Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Les saludamos este jueves 15 de septiembre desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, arrancando esta cita radial en la 102.5 de la frecuencia modulada para la región metropolitana y desde la señal en vivo en radio.uchile.cl para todos los rincones del mundo. Les recordamos también que nos podemos volver a escuchar o compartir los programas de estos 11 años de trayectoria de A Tu Salud desde la radio pública Radio Universidad de Chile. Como cada jueves, queremos saludar y agradecer el talento de la grandiosa Camila González, radio controladora que trabaja en la puesta en el aire de cada jueves en este A Tu Salud. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les acompaño desde la conducción de este espacio, saludando a la comunidad triestamental del campus doctora Eloísa Díaz Insunza, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de toda la Universidad de Chile y a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Un abrazo cariñoso aquí a mediados de septiembre, a puertas de lo que serán las celebraciones de fiestas patrias. Queremos invitar también desde A Tu Salud a los profesionales de las ciencias biomédicas a postular tanto al programa de doctorado como el de magíster en ciencias odontológicas, ambos programas acreditados por la CNA. El proceso de postulación se encuentra abierto durante el mes de septiembre y octubre para el programa de doctorado y durante septiembre, octubre y noviembre para el caso del programa de magíster. Puede ampliar la información disponible en odontología.uchile.cl. Queremos invitarles a que se quede, a que nos acompañe la siguiente hora de programación en Radio Universidad de Chile para que conversemos sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos a La Tu Salud. Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Kinesiología, donde se conmemora la fundación de la Confederación Mundial de Fisioterapia y actual World Physiotherapy. Durante este mes se ha propuesto visibilizar el rol de la kinesiología en el abordaje de las personas con artrosis de manera integral. Queremos contarles que la artrosis es una situación de relevancia para el mundo. 520 millones de personas a nivel global tienen artrosis. Es una de las principales causas de discapacidad. El 60% de los casos de artrosis son de rodilla. Y en un estudio global de 291 enfermedades, la artrosis de cadera y rodilla se clasificó como la 11ª enfermedad que más contribuye a la discapacidad. Se ha producido también un aumento del 48% en el número de personas afectadas de artrosis a nivel mundial desde el año 1990 hasta el 2019. Y esta mañana en A Tu Salud tenemos el privilegio de compartirles la experiencia, la trayectoria y la pertinencia de un equipazo profesional y académico que les paso a presentar. Se encuentra esta mañana acompañándoles en A Tu Salud Raúl Fernández, de la Unidad Geriátrica de Agudos, UGA, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es también director de la Sociedad Kinésica de Geriatría y Gerontología y director de KineCam, un equipo de kinesiólogos geriátricos. Raúl, muchas gracias y bienvenido a La Tu Salud.
Hola, muchas gracias por la invitación y esperemos aquí se aclaren varios puntos importantes para la comunidad. Muchas gracias.
Eso es lo que queremos aportar desde esta vitrina. Junto a Raúl se encuentra Marcela Antunes, ella es académica del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad de Chile y es presidenta de la Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas, la DENAKE. Marcela, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Aquí estamos para poder aportar en los conocimientos para nuestra comunidad.
Y completa este panel de excelencia para conversar esta mañana en A Tu Salud, Álvaro Besoaín, es coordinador de Extensión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones, académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar acompañándonos.
Hola Cecilia y hola a todo el mundo que nos está escuchando. Una alegría estar en este espacio, poder compartir. Y bueno, aquí disponible para conversar sobre salud pública, sobre vida, ¿no? Esta calidad de vida. Y también quería aprovechar, Cecilia, de mandarle un saludo, aprovechando que estamos hablando a gente, a las personas que estuvieron de día, ¿no? La semana pasada, por el Día Internacional de la Atención Primaria, principalmente porque vamos a hablar de prevención y promoción, y ahí la atención primaria tiene un rol sumamente importante en ese espacio. Así que un saludo también a nuestros colegas que trabajan en ese ámbito.
Aplaudimos desde la Tu Salud a todos quienes componen la atención primaria, la APS, ¿no? El eje clave para lo que es nuestra salud pública, la salud que llega a todos los chilenos y las chilenas. Así que también un abrazo cariñoso desde la Tu Salud. Muchas gracias por mencionarlo, Álvaro. Y estamos aquí porque, como decía Marcela, queremos hacer un aporte, queremos contribuir. Queremos también desmitificar lo que se conoce sobre la artrosis a nivel de la población. Tenemos una tremenda oportunidad en este programa. La artrosis se caracteriza por asociarse a dolor, a deficiencias funcionales, a debilidad muscular, a rigidez articular. Definamos aquí, en la voz de nuestro panel experto, ¿qué es la artrosis?
Lo podemos ver desde dos puntos de vista. La artrosis desde un punto de vista nosológico, vale decirte lo que es la clasificación, descripción y diferenciación desde lo que es el espectro biomédico, como una patología degenerativa de lo que es el cartílago articular, y como tú mencionabas, la más común es de rodilla, cadera, también afecta las manos. Y este cartílago articular que rodea las articulaciones va generando dolor, disminución del movimiento, disminución de la función, y va haciéndose progresivamente más limitante en las actividades de la vida diaria de las personas. Tiene una etiología o causa que puede ser conocida, que llamamos etiología secundaria, que tiene que ver con un trauma, por alteraciones articulares congénitas, por ejemplo, que es muy común en nuestra población, por lo que es la displasia de cadera no tratada y que en Chile tiene una alta incidencia y prevalencia en mujeres. Por lo tanto, esta mujer en edad media va a traer problemas, restricción del movimiento, dolor, que va a justamente a producir una alteración funcional en su vida que es activa laboralmente. Y también puede darse secundariamente a las artritis reumáticas, o también son las de causa primaria que no se sabe con certeza qué fue lo que lo provocó. Y ahora también, desde el punto de vista, como lo vemos los kinesiólogos, como condición de salud, puede traducirse en una condición que es crónica, que no solamente afecta estructuralmente a las cápsulas, a los ligamentos, a los músculos, a los tendones que se retraen, por decirlo de alguna forma, y la capacidad muscular que disminuye por esta debilidad y esta inhibición muscular que se produce a nivel de la articulación en forma primaria, sino que genera un grado de discapacidad, y este grado de discapacidad puede ser transitorio o puede ser permanente dependiendo del tratamiento farmacológico o no farmacológico, quirúrgico o no quirúrgico que se pretenda en estas personas, y puede responder efectivamente el usuario, la persona usuaria de servicio de salud a estas medidas, pero ya vamos a ver con posterioridad cuáles son las mejores medidas que tenemos hoy en día. Pero lo más relevante desde el punto de vista biopsicosocial y desde el punto de vista de la participación de la función, la funcionalidad y el funcionamiento de una persona, impacta en la calidad de vida, no solo a nivel estructural, sino a nivel socioemocional, porque afecta también las expectativas que tienen las personas con respecto a su condición de salud. las capacidades que tiene efectiva de desenvolverse en sus actividades de la vida diaria, que nosotros llamamos las actividades de la vida diaria instrumentales, que, o no, las actividades de la vida diaria básica no instrumentales, que son las típicas de asearse, vestirse, comer, y puede tener un impacto grande en esas condiciones de actividades de la vida diaria, como las no instrumentales, teniendo en cuenta que las personas mayores hoy en día tienen una capacidad de actividad que es muy superior a lo que nosotros podíamos ver en décadas anteriores. Por lo tanto, estas actividades de la vida diaria instrumentales, que le llamamos los profesionales de la salud que nos dedicamos a la rehabilitación, tiene que ver con el cuidado y mantención de la salud de sí mismo, de otras personas, el cuidado del hogar, el cuidado de las mascotas, el realizar las compras, la preparación de la comida, el cuidado de los niños, que las personas mayores también han ayudado en esta sociedad chilena particularmente a mejorar esa capacidad de cuidado compartido, y también la participación en comunidad, que es crítico. Por lo tanto, la capacidad de la percepción del funcionamiento y la percepción de deterioro progresivo, con las consecuentes con las consecuencias que tienen a nivel social, es un impacto que va teniendo otros ribetes, no solamente biológicos o nosológicos, como te comentaba inicialmente.
Lo que uno más ve, claro, es el dolor. Eso es lo que uno más ve. Por eso generalmente llega la gente. Porque aquí en Chile, hablar de artrosis, como que uno siempre lo asocia a personas mayores. ¿Ya? Pero no olvidar que igual le pasa a gente joven. Ya, generalmente con traumatismo, etcétera. Pero aquí hablando en este programa, ¿cierto? Artrosis, como que uno lo tiró sinónimo de gente mayor. Y recalcar lo que les decía, que es importante el dolor. Pero también sucede que la gente va cuando ya el dolor le genera impotencia. Y eso es lo que también hay que cambiar. O sea, eso es lo que uno mucho ve. ¿Ya? Uno podría haber actuado un año atrás. Si uno empieza a buscar en la historia, podría haber actuado un año atrás. Pero la gente cuando va a consultar es porque el dolor ya generó impotencia funcional. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí, se pueden hacer cosas, todavía estamos a tiempo. Pero hay que hacer un estudio para ver en qué condiciones está en ese momento, etc. Pero también es importante eso, de que la gente sepa que ante la primera molestia es importante, por último, consultar a alguien que vivió eso, etc. Pero eso quería aportar, el tema del dolor, que por lo menos uno lo ve mucho. Eso es por lo principalmente por lo que llegan, dolor.
Es que hay que comprenderla como una enfermedad crónica, no transmisible, de ser algo que uno vive, que tiene por harto tiempo. Y eso afecta mucho el abordaje y las necesidades del abordaje en salud. Porque cuando uno tiene algo que le va a acompañar por un buen tiempo, uno quiere prepararse a eso, ¿no? Y aparece la incertidumbre. Entonces, el abordaje centrado solamente en la articulación, en la rodilla, no es sostenible, ¿no? Porque uno tiene dudas, porque el dolor es constante, porque me molesta cuando hago una actividad, la otra. Y a veces también aparece la idea de los prejuicios, ¿no? El prejuicio sobre qué va a pasar. Uno que ha escuchado muchas cosas a veces, pasa, por ejemplo, que hay equipos médicos que le dicen a las personas que, dado que tienen artrosis, van a quedar en silla de ruedas y no pueden volver a caminar, y que se olvide de caminar, ¿no? O de correr. Y yo creo que se entiende, ¿no? La buena intención de reducir el daño, pero implícitamente también aparece la artrosis, esta duda sobre qué puedo hacer, qué no puedo hacer, estoy condenado o no a estar quieto en un sillón o no. Y eso también es importante para las personas, que abrir ese espacio de que cuando uno habla de artrosis, no habla solamente de esa condena, ¿no? Uno habla de una vida que se tiene que ajustar, que tiene que hacer más actividad física, pero sin duda no es una condena y no te cerrará las puertas a vivir bien tu vida.
Es bien interesante la descripción que ustedes entregan, porque tal como decía Raúl, uno se hace en el imaginario, ¿no? La artrosis se asocia a las personas mayores. Sin embargo, empieza a aparecer o da las primeras señales tal vez mucho más temprano de lo que nos podemos imaginar. Se puede diagnosticar clínicamente sin necesidad de realizar más exámenes. Si una persona tiene unos 45 años y tiene manifiesta este dolor articular relacionado con la actividad, hablan entonces de personas en plena etapa productiva, personas que están trabajando seguramente, que realizan una serie de actividades como las que describía Marcela, que tienen a su cargo cuidados de otras personas, actividades y de trabajo doméstico. ¿Cómo impacta la artrosis en la vida de las personas con las que ustedes tienen contacto?
La persona consulta por dolor y lo más común es que consulte al médico traumatólogo, al reumatólogo, al médico internista, dependiendo de su nivel de acceso a nivel de salud primaria o salud pública o a nivel de consultorio. Y el diagnóstico clínico, como bien tú decías, es bastante sensible y específico, porque el diagnóstico clínico se hace personas de mayores de 45, 50 años que tienen esta rigidez matinal aproximadamente 30 minutos, que presenta estas crepitaciones óseas cuando va a incorporarse o cuando va a hacer algún movimiento de cuclillarse, por ejemplo, o va a hacer algún movimiento de alcance funcional. Hay una sensibilidad ósea también al tacto y también hay un engrosamiento de la articulación y ahí hay que distinguir, por ejemplo, si tiene un aumento de temperatura, que podríamos estar en presencia de otra artropatía que se hace por descarte médico, pero si uno tiene tres o más de estos signos que te estoy comentando, síntomas o signos clínicos, hay un 95% de sensibilidad para que esto sea cierto y hay un 69% de especificidad para estos signos. Ahora, lo que se hace es que se toma una radiografía para ver cómo está el estado articular, se hace una clasificación radiológica para que tú la puedas clasificar en leve, moderada o severa, y ahí uno toma escalas de medición para saber cómo está el rango de movimiento, cómo está el dolor, cómo está la capacidad de marcha, en el caso de las extremidades inferiores, y la persona llega con un temor de que tiene una enfermedad y que esta enfermedad puede ser que la voy a tener para toda la vida. Por lo tanto, la primera línea de manejo que se utiliza desde el punto de vista médico es el alivio del dolor, seguido por la mejora de la capacidad funcional, y también se indica medicamentos. Pero nosotros, desde el punto de vista de la kinesiología, tenemos la primera abordaje, en conjunto con la disminución del dolor, de lo que es el ejercicio, la educación, pero la educación no solo con respecto a la patología, lo que es el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, que quizá no hubo mucho tiempo dentro de la consulta médica para tener este conocimiento acerca de la enfermedad, sino que también acerca de lo que es el dolor, y sobre todo que esto se transforma en un dolor crónico no persistente que puede traer otro problema a esta dimensión estructural y va permeando otras capas desde lo psicológico y lo social. Por lo tanto, el abordaje que uno tiene que tener dentro de estas patologías desde el espectro no farmacológico, que somos los kinesiólogos, es integral, asociado al ejercicio, al conocimiento de la enfermedad, al conocimiento del dolor, al conocimiento del cuerpo y también a despejar algunas creencias con respecto a la patología o creencias catastróficas con respecto a la patología. Entonces, de alguna forma tú despejas a la persona de que hay soluciones potenciales desde el punto de vista farmacológico, hay soluciones potenciales desde el punto de vista de la kinesiología, el ejercicio, el manejo del dolor, la promoción y la prevención de un estado físico saludable, como decreta también la OMS, que no es solamente la artrosis, sino que es la condición de salud asociada a la inactividad física que te lleva a esta artrosis. Y estas creencias también influyen en lo que es el tratamiento y lo que es el seguimiento y la evolución y el pronóstico que nosotros generamos como kinesiólogos. Eso es lo que te podría decir desde el manejo. Y dentro de todo ese manejo uno genera lo que se llama muy especialmente para nosotros lo que es la alianza terapéutica, que uno conversa con el usuario, ve cuáles son sus expectativas, sus creencias, cuál es el conocimiento que tiene, hace una evaluación integral con respecto a cómo están puesto sus objetivos frente a las metas que él quiere lograr y está su meta de autorregulación frente a lo que nosotros le podemos ofrecer para generar esta alianza terapéutica efectiva y poder también tener un impacto en, no solamente en la calidad de vida, sino que cuando tú generas este tratamiento kinesiológico que es integral, puedes incluso ayudar a mejorar la capacidad del sueño, la capacidad funcional y la capacidad de no dejar de hacer cosas por esta creencia catastrófica que trae una artrosis.
Veo gente mayor de lunes a viernes y mayores, pero rescato muchas cosas que dijiste tú, Marcela. O sea, El tema de la educación es fundamental. Ya tenemos a esta persona que llegó con dolor, que además la persona mayor, contemporánea, es una persona que cuando tiene dolor todavía cree, ¿cierto?, en que si hay dolor no me muevo. Y eso ya está erradicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es la educación de que, a ver, si hay dolor, me muevo para que no me duela. Pero eso, cambiar el switch, créanme que a veces cuesta. Influye mucho la educación, lo que decías tú, Marcela, de a dónde voy a consultar por primera vez. Lamentablemente, tengo que decirlo, hay diferencias de repente donde yo me vaya a consultar, donde yo vaya a tratarme, donde yo vaya a buscar un traumatólogo, ¿ya? Pero importante saber de que hay que educar a la familia, a la persona, de que si me duele algo es porque no lo estoy moviendo y hay que moverlo, ¿ya? Y hay que buscar la mejor estrategia. También coincido con lo que decía Marcela de realizar ese feeling, ¿ya? Nosotros cuando estamos con alumnos, por ejemplo, les decimos, en personas mayores, si tú no generas el feeling en la primera sesión, no va a haber evolución en su patología, ¿ya? Y de repente es así de drástico. Nosotros tenemos personas que una, dos, tres sesiones no hay feeling, no hay tratamiento. Y optamos por cambiar, ¿ya? Porque al final nos transformamos en el partner de la persona. Y si tú logras ese vínculo, créeme que la rehabilitación ya está en la mitad. Porque ahí te empieza a creer todo lo que tú le dices. Entonces ahí viene todo lo otro técnico, ¿cierto? De que hay que hacer ejercicio. Hoy en día también acuérdense que en la persona mayor, el estado de salud depende de la funcionalidad, no de las patologías que tenga, ¿ya? Entonces hay que hablar eso, hay que recalcarle que tiene que moverse. Y si tú generas el vínculo, como les decía, es mucho más fácil. Y ahí el tratamiento número uno es el ejercicio, ¿ya? Hoy en día estamos hablando de la artrosis, pero ya se sabe que muchas patologías, ya los doctores, los médicos, ¿cierto?, deberían empezar a aprender a indicar ejercicio. Con dosis, ¿cierto? Yo tengo la suerte de trabajar con gente que así lo hace. Viene una orden médica donde el número uno es ejercicios de fuerza, balance, tanto por semana, etcétera. Tratan de dar incluso una dosis, ¿ya? Así que eso igual se agradece, porque como les decía, hoy en día también, pucha, nos hemos encontrado con gente que nos va a buscar a nosotros con indicación de que ha hecho, de que tenía que hacer reposo, y resulta que estuvo 2 semanas haciendo reposo, y como nadie le explicó qué tipo de reposo era, ese reposo lo hizo en cama, por ejemplo. Y era una señora que hace 2 semanas estaba caminando, le dolía la rodilla, se fue a chequear, ¿cierto? Le dijeron tiene que hacer reposo para no generar más daño, y ese reposo lo entendió como 2 semanas en la cama, y cuando nos llega a nosotros, tenemos que partir más atrás todavía. ¿Ya? Pero importante eso, la educación. Y lo otro, decirles que es una patología degenerativa que no se va a sanar, pero al igual que otras que existen, ¿cierto? Lo que podemos hacer como kinesiólogo y que funciona súper bien es que se puede enlentecer. Yo ese es el concepto que siempre ocupo con los pacientes que yo veo, por lo menos. Les digo, no se va a ir, no se va a quitar, pero sí lo podemos enlentecer mucho, mucho, mucho. Y ahí la gente anda bien. Yo he tenido, bueno, lo que más se ve, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, pero también he tenido la posibilidad de ver artrosis de hombro. ¿Ya? Una vez nos pillamos de hombro con prótesis, también son casos interesantes, y como les decía, si ustedes logran ese feeling y cambian el switch en la cabeza, la recuperación va a estar el 50% ya, y el resto es ejercicio, ejercicio y ejercicio.
En el año 2005-2006 me tocó la implementación del protocolo GES de endoprótesis total de cadera en personas que requerían este recambio de artrosis de cadera con limitación funcional severa. Y fue impactante porque, como bien decía, es necesario que el médico como profesional de la salud también tenga la capacidad de comprender la rehabilitación como un todo y la rehabilitación kinesiológica como algo de impacto fundamental. Y en el caso de esos años se implementaron protocolos de rehabilitación posoperatorio que estuvo a cargo de kinesiólogos en conjunto con médicos, donde la kinesiología, según protocolo, a los 3 a 5 días generaba un retorno y una disminución del día cama que era muy relevante para la persona mayor, que notaba inmediatamente el alivio de su sintomatología, el poder ya, las últimas técnicas quirúrgicas también permitieron de que tuvieran un apoyo más precoz sobre la extremidad y tuviera una sensación también mayor de seguridad en el caso de las artrosis de cadera, y ya a los 3 a 5 días poder estar en casa e iniciar ambulatoriamente un protocolo también de rehabilitación que permite que dentro del plazo de los 3 meses más o menos el paciente tenga una recuperación funcional intermedia que ya le permita disminuir el dolor, le permita mejorar su calidad de vida y que progresivamente esto va a ir mejorando. Entonces también hay distintos niveles de articulación, lo que es la atención primaria, lo que es ya el nivel hospitalario o cuando el paciente llega con un diagnóstico que requiere una rehabilitación posoperatoria, prepararlo para esa rehabilitación posoperatoria y que su calidad de vida efectivamente va a mejorar. Entonces también, como dice acá, la alianza terapéutica o la capacidad de tener un vínculo estratégico e importante, no solo con el usuario, las personas mayores también tienen un entorno que es la familia, que habitualmente son los hijos, es la pareja, que tiene que también recibir todas estas instrucciones, los ejercicios, tiene también que ver con la dosificación del ejercicio en adulto mayor, con la intensidad, la frecuencia, la duración, que tú vayas regulando todo lo que es la adherencia, que está también determinada por esta capacidad de autoeficacia y autorregulación.
De lo que me gustaría sumar, ¿no?, y complementar a esta perspectiva de abordaje individual, es que también se recomienda el control del peso, ¿no?, y considerar la obesidad en las poblaciones. Y yo creo que es un tema que es sumamente importante desde el abordaje de los determinantes sociales de la salud, porque no solamente implica la decisión individual de si consumen o no alimentos, ¿no?, sino que también construye el entorno, el ambiente, ¿no?, dónde pueden hacer ejercicio, dónde no, cuál es el alimento disponible o no para eso. Por lo tanto, yo creo que también es importante considerar eso, ¿no? Si ya vienen, ¿no?, con algunos factores de riesgo de generar obesidad o cómo se manejan los hábitos y el estilo de vida saludable en este contexto de abordaje a las personas.
Es clave allí contemplar los determinantes sociales de la salud, así es que quiero agradecer a Marcela, a Raúl, a Álvaro, para que nos estén ilustrando desde la experiencia y desde la pertinencia de sus quehaceres, porque también pensaba ahí en los niveles de sedentarismo, por ejemplo, cómo estarán incidiendo, cómo ha impactado también estos años de pandemia. Pero vamos a retomar nuestra conversación en A Tu Salud en el segundo bloque, así es que los dejamos ahí con los mensajes de Radio Universidad de Chile. Y profundizamos en el marco del Día Mundial de la Kinesiología sobre la artrosis. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Es jueves 15 de septiembre y estamos conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, acompañándoles durante una hora cada jueves de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y del diario electrónico radio.uchile.cl, desde donde nos pueden escuchar desde todos los puntos del mundo. Y en el Día Mundial de la Kinesiología, que se celebró el 8 de septiembre recién pasado y donde se conmemora la fundación de la Confederación Mundial de Fisioterapia y que este año busca visibilizar el rol de la kinesiología en el abordaje de personas con artrosis de manera integral. Hemos estado conversando con este destacadísimo panel profesional donde hemos afirmado que la artrosis es una situación de relevancia en el mundo, en tanto que 520 millones de personas a nivel global tienen artrosis, por lo tanto es una de las principales causas de discapacidad. Voy a presentarles una vez más a nuestro panel invitado de hoy. Se encuentra conversando en A Tu Salud Raúl Fernández de la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, director de la Sociedad Kinésica de Geriatría y Gerontología y director de KineCam, el equipo de kinesiólogos geriátricos. También Marcela Antunes, académica del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Chile y presidenta de la Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas, y también Álvaro Besoaín, coordinador de Extensión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones, académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Álvaro, quisiera pedirte que retomemos lo que dejábamos en el primer bloque respecto de estos factores de riesgo, ¿no? De la artrosis, donde estaba incorporado el sobrepeso y la obesidad, si le agregamos los niveles de sedentarismo, una pandemia que nos hizo estar confinados durante un largo periodo de tiempo, para que nos des una mirada de estos determinantes biopsicosociales de la artrosis.
Sí, claro. Yo creo que eso es un tema sumamente importante, tanto por el contexto de pandemia como previo, porque si bien uno puede reconocer elementos como la inactividad física o la obesidad como factores de riesgo para el desarrollo de la artrosis, esos estilos de vida no se desarrollan porque uno solamente decide, no elige tener ese estilo de vida. Particularmente hay líneas laborales que generan artrosis, ¿no? Hay espacios laborales y a mí me ha tocado atender a personas que tenían artrosis en sus manos, en sus muñecas, en sus codos, principalmente por el tipo de trabajo que eran repetitivos, que además era la misma postura, ¿no? Que no había un control y un cuidado por esos trabajadores y trabajadoras en esos espacios. Y eso también puede generar artrosis. Por lo tanto, ¿no? La ocupación, el trabajo puede ser un determinante de la salud de la población, ¿no? Y hay muchas personas en Chile que tienen artrosis asociada a eso. Y no siempre se considera, ¿no?, el impacto laboral en la salud de los trabajadores. Y a veces hasta se dice, ¿no?, que esa artrosis de rodilla no es por el trabajo, sino que es por un problema individual. Y ahí los seguros sociales nos activan. Entonces yo creo que una de esas líneas de determinantes sociales es súper importante también visibilizarla y hacer actuar la seguridad social, la seguridad laboral en esos espacios. Por otro lado, ¿no?, la línea de control de peso, ¿no?, y también de la prevención del sobrepeso y la obesidad, es muy difícil, ¿no? Y pasó en la pandemia, poder moverse cuando el trabajo está, uno está estático, está todo el día sentado, ¿no? Y tal vez un poco influye el trabajo, pero también las costumbres y dónde yo puedo hacer actividad física. La pandemia es como esa metáfora donde yo no puedo salir de la casa porque debo trabajar. Pero si uno dice, bueno, ahora que no hay confinamiento, ¿cuánto he salido a hacer ejercicio, no? ¿Cuántos pasos doy? Y uno empieza a contar y no ha cambiado de manera tan drástica los pasos de la población ahora que no hay como confinamiento. Y eso yo creo que también es importante, ¿no? ¿Cuáles son las plazas que tengo, no? No son las mismas plazas que tengo en Vitacura que tengo en Cerro Navia para hacer actividad física, y eso influye muchísimo. No son los mismos programas municipales que uno puede tener, aunque los municipios quieran tener, para poder hacer esa actividad física. Entonces, conciliar la vida, los cuidados, también, que es un tema importante de la actividad física. Uno tiene roles de cuidado, ya sea parentales o de personas con dependencia, eso también restringe tu participación y el riesgo de artrosis posterior. Entonces, para cerrar la idea, estas condiciones en las que las personas nacen, viven, crecen, sin duda van influyendo en las decisiones de que puedan tomar. Y ahí viene la artrosis. ¿Y por qué pongo ese punto? Para no culpar a las personas de por qué están obesas solamente. Creo que son responsabilidades compartidas y hay que considerar eso. De hecho, la misma World Physiotherapy dice, si tú quieres cambiar un estilo de vida, cámbialo de a poco, ¿no? Porque si lo cambias de un día para otro, uno no puede transformarse en deportista de una semana a otra, ¿no? Porque estas causas sociales también explican el problema.
Ustedes han puesto los énfasis en la educación y este programa también se interesa por aquello. Mantenerse físicamente activo, fortalecer los músculos que rodean la articulación y perder peso si es necesario, son de las cosas más importantes que podemos hacer para controlar la artrosis. Les quería invitar a ustedes, como nuestro panel de expertos en este A Tu Salud, que habláramos acerca de esos mitos que hay en relación y que ustedes ya lo han estado anticipando respecto de la artrosis.
Acerca de que, como había dicho Raúl anteriormente, que la artrosis no solamente afecta a las personas mayores, o sea, incluso hasta el 50% de los jóvenes y adultos van a desarrollar artrosis en 10 a 15 años siguiente a una lesión articular. Así que eso puede ser que significa que tengan que vivir con la artrosis más tiempo, por lo cual supone o puede presuponer una mayor discapacidad y, como dice Álvaro, también afectar a lo que es la actividad laboral o las determinantes sociales en la salud cuando es más precoz y en actividad en una edad laboral activa. Y también que no, lo que estábamos conversando previamente acerca de la clínica, que no es necesaria tener una radiografía, o muchas veces me tengo que sacar una resonancia porque es más específica, para poder diagnosticar la artrosis. No, no existe una relación que sea estrecha entre lo que son los síntomas de la artrosis, incluido lo que es el dolor, versus los cambios estructurales de la articulación, y algunas radiografías las personas pueden mostrar algunos cambios articulares, pero experimentar poco dolor. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en esta triada de lo que se determina como artrosis desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de sintomatología y signos de la artrosis, y además del punto de vista radiológico. Por lo tanto, no es necesario basarse en un diagnóstico por imagen, porque solamente basarse en la pura imagen puede ser muy poco útil. Por lo tanto, se tienen que descartar otras causas del dolor articular o ir a hacer un estudio más en profundidad de la etiología. Y por otra parte, lo que conversábamos es que mientras más dolor, más daño. No, el dolor es súper complejo, es una experiencia personal que es subjetiva y que varía de una persona a la otra. Por lo tanto, más dolor no significa más cambios estructurales en la articulación. Incluso el dolor puede estar mediado por una creencia de que ese dolor que está sintiendo va a producir más dolor si es que yo muevo. Por lo tanto, el dolor está influenciado por la emoción, por el estado de ánimo, por la ansiedad, el estrés, el nivel de actividad o el nivel de inflamación que se pueda producir producto de alguna actividad física intensa que una persona haya realizado y pueda estar confundiendo con algo más catastrófico. Por lo tanto, no es siempre cierto de que sea que exista una correlación entre que haya más dolor o más daño, sino que depende también del contexto en que se esté produciendo el dolor y cómo uno tenga esa percepción al dolor. Y lo otro que es súper relevante que mencionaba Álvaro, que el ejercicio muchas veces es percibido como que puede dañar, pero un ejercicio con buena dosificación, con una buena intensidad, con una buena frecuencia, con un buen compromiso a la persona, puede actuar incluso como un factor protector al disminuir la necesidad de requerir fármacos para poder hacer el manejo de esa condición de salud. Por lo tanto, uno lo considera como el ejercicio como una medicina, y el fortalecimiento muscular y la actividad física también como coadyuvante a de que pueda incluso disminuir esa restricción del movimiento, esa falta de flexibilidad y ese dolor. Entonces es muy importante focalizar en lo que es el fortalecimiento muscular selectivo, lo que es focalizar en la flexibilidad, el movimiento funcional, los patrones de movimiento normales. Y por lo tanto, el ejercicio, si es bien hecho, bien prescrito y bien indicado por un profesional responsable y con conocimiento como lo es el kinesiólogo, no va a producir más daño a la articulación. Y lo otro que también, que la artrosis no está causada por el desgaste de la articulación o del hueso sobre hueso, sino que es una enfermedad que puede interferir de alguna forma en el cartílago, y que el cartílago se va reparando, o sea, la articulación se puede ir generándose como una adaptación a este cambio, pero no es evitable, y todo el mundo va a desarrollar la artrosis desde el punto de vista incluso antropológico en algún momento de su vida, posterior a los 30 años que está hecho el cuerpo humano para tener alguna capacidad funcional sin problemas.
Lo de las plazas que dijo Álvaro, mira, yo la verdad me he paseado por varios sectores y púchalo. Sí, es cierto, hay diferencias. Llamativas, hay plazas más llamativas, menos llamativas, pero por lo menos ya en varios lugares están implementando un mínimo de implementos, barras, algunos juguetes, digo yo, para poder hacer ejercicio, etc. Entonces, el que quiere, puede. Aunque sea una frase cliché, se puede. Por lo menos ya hay lugares donde por último puedo ir a moverme y hacer ejercicio. Ya, entonces ahí sí es un poquito de prejuicio. Yo me he encontrado con gente que tiene vergüenza de salir a hacer ejercicio, ¿ya? ¿Para qué decir la gente que tiene que ocupar algún implemento para poder desplazarse? Entonces eso también frena el que salgan a hacer alguna actividad. Por otro lado, lo que hablaban del ejercicio, también, en mi experiencia, bueno, yo creo que a todos les ha pasado, sobre todo kinesiólogos, ¿cierto? Cuando uno habla de ejercicio, ¿qué tiene? Artrosis, me duele, chuta. Toda la familia dijo, no te muevas. ¿Qué hace uno? Vamos a hacer ejercicio. Y cuando uno dice eso, la gente se asusta. A mí me ha tocado familiares que me han dicho, pero espérese, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo que ejercicio? Si mi mamá está enferma, tiene una artrosis, qué sé yo. Entonces ahí, bueno, depende del contexto. Uno a veces le hace una explicación, ¿cierto? Bueno, hay ejercicios terapéuticos, ejercicios de alto rendimiento, ejercicios recreativos, etc. Vamos a usar el terapéutico, no se asuste, es tratamiento. Pero ya ese es un primer freno. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando en el primer bloque, que era el tema de la educación. Una vez logrado eso, también recalcar que hay que creer en el dolor. Yo debo admitir que en el pregrado a nosotros se nos enseña que si una persona te dice que le duele, pero la ves subiendo la escalera corriendo, bueno, te llamó por eso y hay que creer que le duele, ¿ya? Y es parte de crear ese vínculo usuario-terapeuta, por decirlo así, ¿ya? Es parte de, entonces, también respetar el dolor que él te expresa, porque si no, no va a haber feeling y no va a haber tratamiento, ¿ya? Y por otro lado, también, lo que decían ahí, por supuesto, un profesional indicado tiene que recetar el ejercicio. O sea, una cosa es que lo receten y otra cosa es que lo prescribamos, ¿cierto? Para ver todos los componentes de un buen plan de ejercicio. Y también nosotros nos preocupamos mucho en la gente mayor, y yo creo que va más allá de la gente mayor, toda persona, de aclararles bien que una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio. Hoy en día se confunde mucho todavía lo que es actividad física y ejercicio. Y lo que hay que entender es que si yo tengo una patología, el ejercicio es el que genera cambios, no la actividad física. ¿La actividad física te ayuda? Sí. ¿Te protege? Sí. Pero el ejercicio es el que genera cambios. Entonces, cuando a mí me llega una persona que ya tiene un trastorno, yo lo que voy a hacer es ejercicio, ¿ya? Y ahí está también cuando te dicen, ¿cómo se ha portado? No sé, pues ahí también nos vamos a la parte, no sé, a recurso monetario, ponte tú. Hay gente que puede ir al kinesiólogo 3 veces a la semana y hay gente que puede ir 1 vez a la semana. Entonces, uno siempre tiene que tratar de ser eficiente, ¿ya? Y ahí, bueno, hay que ir viendo también qué tipo de prestadores tiene, etcétera. Pero a veces tú dejas tareas o te dicen, no, me he estado manteniendo, he hecho ejercicio, qué sé yo, y resulta que el ejercicio para esa persona, lo típico, esto también es como frase cliché, el ejercicio típico para una persona mayor contemporánea hoy en día es haber hecho el aseo en la casa, ¿ya? Y eso es una actividad física, no es un ejercicio. Entonces también uno tiene que educar mucho eso. Entonces, esos eran los puntos que yo quería recalcar. Y el tema de la obesidad, bueno, también uno lo ve mucho, lo ve mucho. Y como dijo el Álvaro, esto va por todos lados. O sea, una cosa es entregar y otra cosa es que también ellos sean parte del tratamiento. O sea, si no hay un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, va a estar difícil, va a estar difícil, ¿ya? O vamos a tener que estar presentes como kinesiólogos años para que no haya un retraso.
Y en esta efeméride que estamos conmemorando, ¿no?, el Día Mundial de la Kinesiología, ¿cuál es el rol precisamente de los y las kinesiólogas en el manejo de la artrosis? ¿Cómo se preparan los kinesiólogos para el abordaje de esta patología y de esta condición?
La kinesiología ha logrado tener espacios, o mejor dicho, en muchos espacios, en la salud de las poblaciones, ¿no? Uno de los programas que yo creo que más pueden aportar en esto es un programa que está pensado para sostener la autovalencia de la comunidad, ¿no?, que se llama Más Adulto Menor Autovalente, que es un programa del Ministerio de Salud, que es súper interesante, que es para todos los afiliados FONASA, pueden participar, y de las comunas, y la gracia de ese programa es que tiene espacios de autocuidado, donde conversan sobre la artrosis, sobre el riesgo de caídas, sobre el ejercicio físico, ¿no?, y también la actividad física. Y yo creo que ese rol es interesante, porque por un lado, este rol de rehabilitación, que también lo tienen los kinesiólogos en atención primaria, complementario al anterior que decía, donde hacen rehabilitación a personas con artrosis, pero también está este rol de prevención y promoción de la salud. Es decir, hay un rol en la línea, que es lo que estamos conversando, de educación, de promover la actividad física, ¿no? Mientras que un rol, cuando la persona ya tiene artrosis o se está preparando para la cirugía, también hay un apoyo importante. Sin duda, en nuestro modelo de salud, que también está en la red privada, dicen los kinesiólogos que trabajan de manera ambulatoria, que tienen un rol que también es interesante, ¿no? Sobre todo para brechas de acceso, de oportunidad, ¿no? Porque están a veces las personas acceder antes, y sobre todo los kinesiólogos que están en los hospitales en los procesos de preparación previo a la cirugía, ¿no?, y posterior a la cirugía. Tal vez todavía muy cercano, ¿no? A veces nos no gustaría que se prepararan con más tiempo, de manera más ambulatoria, y no justo cuando viene la cirugía, pero yo creo que hemos ganado espacio donde hay que estar. Y yo creo que un poco este llamado de la World Physiotherapy es que podamos fortalecer esos espacios, podamos reconocer estos espacios, poder comunicar a la gente. Y tal vez solamente para cerrar un punto, yo creo que estos espacios como la radio, pero también ese diálogo comunitario con la gente y también individual, es fundamental, ¿no? Estamos bombardeados por mucha desinformación, ¿no? Y eso es un tema importante, que la kinesiología se forme para discernir la información falsa y pueda entregar información que pueda ser verídica para la ciudadanía, ¿no? A veces se da mucho énfasis al tratamiento farmacológico más específico para artrosis, y a veces el ejercicio físico puede ser principal o un principal complemento a todo el abordaje. Entonces yo creo que ahí es súper importante también relevar que no es un rol complementario o pequeño de la kinesiología, porque pocos profesionales de la salud ven tanto a las personas por tantas veces seguidas, por tantas semanas seguidas.
Sí, ahí yo creo que es muy relevante lo que tú comentas con respecto a lo que es la formación. No solamente lo que habíamos conversado inicialmente, que va dirigido a la evaluación, el tratamiento, la promoción, la prevención y la rehabilitación, en cuanto al rol del kinesiólogo propiamente tal, en cuanto a los contenidos o lo que es la fisiopatología, sino que también tener un conocimiento de lo que son las políticas públicas, los objetivos sanitarios específicamente, que nosotros actualmente, el objetivo sanitario del 2030, tenemos una perspectiva de curso de vida, como le llamamos nosotros, y donde hay un eje estratégico que es el funcionamiento, donde las alteraciones musculoesqueléticas producto de estas patologías degenerativas nos abren también estrategias basadas en lo que se llama basadas en la comunidad y también basadas en la evidencia, donde ya todo nos va diciendo en base a la evidencia dentro de nuestras prácticas estratégicas del kinesiólogo, que el ejercicio es la primera línea para poder enfrentar a los pacientes con artrosis y poder generar también este factor protector y poder generar también un mayor compromiso de la persona consigo mismo y su condición de salud. Entonces, el rol y el abordaje que nosotros tenemos desde lo biopsicosocial es fundamental y es algo que uno tiene que rescatar como identidad de práctica profesional del kinesiólogo, que tiene ese vínculo con el usuario, las personas usuarias de salud, que es bastante prolongado y que nosotros tenemos esa capacidad que en comparación con otros profesionales de la salud estamos mucho tiempo con las personas.
Yo con el equipo KineCam, sorry que lo nombre, pero llevamos 10 años y la población que está con nosotros ha cambiado. O sea, antes nos llamaba gente con patología aguda, post alta, y hoy en día nos está llamando gente literalmente para entrenar, ni siquiera en la fase de rehabilitación, sino que nos está llamando gente para entrenar, y así como tenemos gente mayor entrenando, y nos imaginen, bueno, obviamente depende del contexto de la persona, pero hay gente que está entrenando en un gimnasio con cargas adecuadas, ejercicios que uno a lo mejor no imaginaría que una persona así podría hacer tal ejercicio. Entonces está cambiando y por eso les digo, como que yo creo que vamos hacia la prevención, la gente está entendiendo eso y el rol del kinesiólogo está en eso, está en el antes, en el ahora y en el después, ¿verdad? Entonces ya cuando uno ve gente mayor, como decía la Marcela, ¿cierto? Generalmente el apoderado de una persona mayor es el hijo, el nieto, etcétera, y uno le traspasa toda la información a ellos para que a ellos no les ocurra después también. Entonces eso es importante. Y lo otro también, lo que comentaba el Álvaro, pucha, yo también, donde trabajo, tengo la suerte de que nos mandan harta kine preoperatoria. Y tanto en el nivel hospital como a nivel a domicilio. Hay cirugías programadas que nos piden, oye, hay que hacer 2 meses de kinesiología preoperatoria. Generalmente pacientes con cáncer, ponte tú, de otras patologías, etcétera, nos piden harta quimio preoperatoria para que tolere mejor. Y es así con la artrosis, que es mucho, mucho más efectiva. O sea, hemos tenido gente con sobrepeso, obesa, que ya cruje, uno siente allá en la esquina que crujió esa pierna, y un poco de educación, cambio de hábito, y a la cirugía ya llega mucho mejor, mucho mejor. Entonces, imagínense el postoperatorio de esa persona. Uh-huh. Es de excelencia, pues, así que eso es importante, que ya por lo menos el concepto se conoce. Y eso es bueno, a pesar de que dijo el Álvaro que a veces es cierto, nos dicen, es chistoso, ¿eh? Pero ocurre. Con una semana, oye, lo operan la próxima semana, necesitamos quine preoperatoria. Chuta. Pero por lo menos hay que ver el vaso medio lleno de que el concepto ya está apareciendo harto.
Para cerrar este programa, quiero pedirles que nos refiramos a los desafíos de la política pública, la formación y el apoyo de los servicios de salud sobre el manejo de la artrosis y esta ruta que nos han propuesto.
Para mí una palabra clave, acceso. Eso es para mí lo más importante, el acceso, ¿ya? Y educación, segunda palabra, pero lo principal, acceso, acceso. Sí, como les digo, la gente ya está cambiando, ya sabe que tiene que mantenerse activo, que hay actividad física y ejercicio, pero lo importante es el acceso. Eso es para mí.
Yo sumo el acceso, pero con lo que tiene que ver con un trabajo articulado en equipos interprofesionales, donde exista una comunicación entre los distintos profesionales de la salud que vamos a tener que intervenir terapéuticamente en las personas con artrosis. Esto abarca el kinesiólogo, en algunos casos, en rehabilitación con base comunitaria, el terapeuta ocupacional, lo que son los médicos, en APS el médico de familia o el médico traumatólogo o el reumatólogo. Entonces es tremendamente relevante conservar esos espacios de autonomía profesional, teniendo en el centro el usuario y que él sea capaz de tomar sus decisiones también con autonomía. Entonces son espacios de autonomía que tienen nuestros usuarios y esos espacios de autonomía también tienen que estar articulados con lo que nosotros, desde la perspectiva de cada uno de los conocimientos de los profesionales de la salud, podamos aportar.
Tal vez sumar, ¿no? Porque estoy de acuerdo con el acceso, el trabajo interdisciplinar, armonía, y yo ahí lo digo también de las lógicas de la salud intercultural, la quechua, no la mapuche, porque ahí también hay otras comprensiones, ¿no? De que este impacto, como la artrosis, también son parte de una disarmonía sobre mi estilo de vida, sobre mi relación con el medio ambiente. Yo creo que eso también a veces hace mucho sentido a la población, de que realmente algo está pasando, ¿no? Si no me estoy moviendo, si estoy aumentando de peso porque estoy comiendo mal o porque no estoy haciendo ejercicio, también puede estar pasando algo con mi vida, ¿no? Como algo que va más allá del hacer o no ejercicio. Y por lo tanto, esa lógica del autocuidado también es súper importante. Entonces, apelar a esa armonía, a buscar un equilibrio, para apelar a esa felicidad es súper importante. Suena como también más teórico, ¿no? Pero yo creo que la salud es hablar de eso, ¿no? No solamente la enfermedad, e implica hablar de ese bienestar integral, cómo se define la OMS y cómo también busca en nuestro gremio aportar a la sociedad.
Y desde la Tu Salud queremos celebrar y saludar el comprometido trabajo de los kinesiólogos y las kinesiólogas en esta efeméride que ya llevamos compartiendo durante ya un par de años, por lo menos desde la Tu Salud, en que hacemos esta alianza también con este equipo de profesionales. Solamente voy a decir que repetir, ¿no? Que la educación es siempre trascendental, transversal y significativa. Podemos transformar nuestras vidas y desde esa perspectiva y desde esa vereda es el aporte del A Tu Salud. Así es que quiero saludar una vez más a nuestros panelistas, a quienes nos acompañaron esta mañana, a Raúl Fernández desde ahí el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a Marcela Antúnez desde el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios y también al profesor Álvaro Besoaín desde el Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias, un gusto.
Gracias. Muchas gracias. A ti, Cecilia.
Y ahí quedamos con tareas los auditores y auditoras de A Tu Salud, me incluyo, la invitación ahí al deporte, al ejercicio, como primera línea para enfrentar la artrosis. Los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile, les invitamos también a festejar estas celebraciones para nuestro país este fin de semana y nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.